Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, una vez más las voces de Amaya Zubiría y María Rivero nos acercan a este vuestro programa La Memoria.
Que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.
Todo está guardado en la memoria y en cada programa nosotros sacaremos de esa maravillosa caja recuerdos, cosas, acciones, personas, amores.
De los genocidas que están sueltos.
Y sobre todo, sueños y recuerdos de eso que fuimos una vez y de eso que sin duda volveremos a ser.
A las bestias de aquel infierno.
Hombres y mujeres libres y, por lo tanto, mucho más felices.
Sueño de la vida y de la historia.
Esa es la memoria que nos vale, esa es la memoria que queremos construir. Memoria de libertad, memoria de felicidad.
A los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Y como siempre, en esa construcción, nuestro pequeño ladrillo en este programa La Memoria, en Infosaspi Irratia, los lunes de 9 a 10 de la noche, cada 15 días.
De sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan.
Y allí vamos, allá vamos con este nuevo programa que se emite hoy, día 16 de junio de 2014.
En la memoria, espina de la vida y de la historia.
Un día en el que, entre otras cosas, entre otros acontecimientos, tenemos que hablar de algo que ocurrió el 14 de junio de 1940. Aquel día las tropas nazis entraban en París, en Francia. Hacía dos semanas que se habían evacuado los defensores aliados a Gran Bretaña y una semana después el ministro francés Pétain firmaba un armisticio con los alemanes y formaba un gobierno colaboracionista. Era el momento, justamente entonces, en el que fundamentalmente arrancaba eso que se conoció como resistencia francesa, aquel conjunto de movimientos, de organismos, de personas frente a la ocupación nazi de Francia y también frente al gobierno colaboracionista de Vichy, que fue donde se estableció ese gobierno del mariscal Pétain, que estuvo vigente durante una buena parte de lo que se conoció como Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana de Francia. Dentro de esa resistencia estaba lo que se llama la resistencia exterior, que estaba organizada en torno al general de Gaulle y que englobaba a las llamadas fuerzas francesas libres, y por otro lado estaban los movimientos de la resistencia interior, conocida popularmente así con el genérico de la resistencia, que es los grupos, las actividades, las acciones que van apareciendo durante todo el periodo de ocupación alemana y que se irán agrupando progresivamente según lo vayan necesitando. La Francia libre de De Gaulle y el conjunto de la resistencia interior francesa se unirían en 1942 para conformar algo que se llamó la Francia combatiente, término que a partir de ese momento sustituye oficialmente al de Francia libre. En 1943 adhieren todos al Comité Francés de Liberación Nacional que estaba instalado en Argel para formar el Ejército Francés de Liberación, que combatirá al lado de los aliados hasta la liberación de todo el territorio francés. Dentro de esa resistencia, evidentemente, la participación popular fue lo más importante y lo más absolutamente imprescindible y necesario. La lucha consistiría, por una parte, como cualquier resistencia clandestina, en acciones de información, de sabotaje, de operaciones militares contra las tropas de ocupación, mayoritariamente alemanas, pero también contra las propias fuerzas colaboracionistas de Pétain, del régimen de Vichy. En muchos casos, la resistencia se planeó ejecutar también a los colaboracionistas de la Francia de Vichy y de la ocupación nazis, y en otros momentos, pues bueno, quizás por las contradicciones que en algunos sitios eso generaba, se iba dejando más apartado, centrándose fundamentalmente en acabar con los militares alemanes. Esa resistencia se manifestó tanto en la ciudad como en el campo, sobre todo en el caso de, vamos a decir, de la campiña francesa, de los montes franceses, a raíz del nacimiento de del conocido movimiento como Maquis en la primavera de 1943. Tenemos que decir que el nombre de Maquis, y aquí encontramos también la genealogía de algo que también tuvo su expresión en el Estado español y también en esta parte de Euskal Herria, en nuestro país, en Euskal Herria, esos conocidos como Maquis deben su nombre al nombre de la vegetación mediterránea que en Francia, sobre todo particularmente en Córcega, se le llama al monte bajo la maquia, y a partir de ahí es cuando se utiliza el nombre de maquis, fundamentalmente gente que se escondía en esos montes y que desde ahí realizaba acciones armadas contra el ocupante alemán. Los resistentes fueron fundamentalmente hombres, mujeres de todas las edades y también jóvenes, incluso muy jóvenes. Los estudios que se van realizando hasta ahora, pues nos hablan de la resistencia con gentes muy particulares, muy, muy peculiares también, en gran mayoría gente normal, por decir así, gente con su pareja, con su oficio, con una vida de familia, que en un momento dado, independientemente de capas sociales, de sensibilidades políticas, filosóficas, religiosas, pues tomaban parte por defender, vamos a decir, lo que era su país o lo que es su país de la ocupación alemana. Hay que decir también que en esa resistencia tomaron parte una gran cantidad de gente que no era específicamente francesa, gente antifascista, italianos, alemanes, antinazis también, y en muchos casos incluso muchísimos republicanos del Estado español refugiados en Francia tras la derrota en 1939. Por ejemplo, hay que hablar también de esas redes de lucha armada en la ciudad, de esa guerrilla urbana en la que se integraron polacos, ucranianos, armenios, judíos aprátidas, franceses, bueno, es decir, toda una playa de hombres, de mujeres, de combatientes que hicieron de la lucha antinazi, de la lucha antifascista, su seña de identidad, su motivo de vida y también en muchos casos su motivo de muerte, pero siempre debajo de la bandera de la libertad. Dentro de esa participación, como decíamos, de tantos miles de republicanos del Estado español, en estos días, precisamente ayer día 15 de junio, se le concedía a uno de estos hombres que a sus 95 años sigue estando entre nosotros, este hombre es José Antonio Alonso, conocido como el comandante Robert, se le entregaba ayer por parte del presidente del Senado francés, Jean-Pierre Bel, la Orden del Mérito Nacional por su heroico papel en la liberación de la ciudad de Foix, la capital de un departamento francés que se llama el Ariège, y que fue este hombre, Robert, uno de los que estuvo al mando de esas columnas de republicanos que se incorporaron a la lucha de la resistencia francesa y consiguieron liberar casi todo el sudeste de Francia a punta de fusil, a punta de pistola, ¿no? Y sobre todo a punta de voluntad y de conciencia antifascista. De este hombre, de Robert, hay que decir, y vanagloriándome de alguna manera, enorgulleciéndome de conocerle, hay que decir que es un hombre que a la muerte de Franco y hasta el día de hoy ha visitado varias veces el Estado español, pero en ninguno de estos casos ha querido quedarse a vivir aquí, porque como él nos comentaba una vez, él se fue del Estado español a la fuerza, empujado por la fuerza de las armas, cuando era una república, y solo volvería a vivir al Estado español cuando volviera a ser una república. Toda una lección de dignidad la de este hombre que ayer recibía esa medalla, para vergüenza, creemos también, de las instituciones, del gobierno del Estado español, tanto a Robert como a todos aquellos que formaron parte del Maquis, porque hay que decir también que el comandante Robert estuvo en la resistencia antinazi en Francia, pero después fue uno de los que entraron por el Valle de Arán, fue uno de los que participaron también en el Maquis en el Estado español, aunque luego tuviera que replegarse tras la derrota de esa intentona. Y decimos lo de la vergüenza porque Robert y sus compañeros del Maquis, hablamos por ejemplo de Felipe Matarranz, que todavía está vivo, y de Kiko, de otra serie de personas que a su avanzada edad siguen afortunadamente entre nosotros, siguen estando considerados como bandidos, como bandoleros, por las leyes actuales, las del año 2014 del Estado español. Mientras en Francia se les pone una medalla por su lucha a favor de la libertad, en el Estado español, y esta es una muestra más de esa profunda genealogía o genética franquista, por decir así, que sigue manteniendo este Estado, pues se le sigue considerando algo malo, algo por decir así, humillante, es decir, un bandolero, un bandido. En cualquier caso, bueno, Robert, el comandante Robert, es uno de estos hombres. Nosotros desde aquí nos sumamos con esta pequeña aportación de trasladar a nuestros oyentes su biografía y una reflexión sobre su vida. Nos sumamos también a celebrar de alguna manera esa medalla y con ella, bueno, pues la lucha antifascista de tantos hombres y mujeres que no dudaron en darlo todo, en jugárselo todo por defender la libertad frente al fascismo. Como canción, vamos a decir que siempre ponemos para subrayar cada una de nuestras pequeñas reflexiones, vamos a poner hoy ese conocido canto de los partisanos o canto de la liberación, que fue el himno precisamente de la resistencia francesa durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Esta canción fue creada en el año 43, la letra es de Joseph Kessel y Maurice Durbon y la música de una tal Anne Marley. Bueno, esta canción se basa también en una melodía, vamos a decir, rusa, pero se hizo muy famosa con su asunción y la letra que se le puso para hablar de la resistencia francesa. Una letra en la que no le duelen prendas, no se le caen los anillos por hablar de una manera, vamos a decir, absolutamente clara e incluso dura de lo que implica la lucha. Cuando dice, por ejemplo, esta tarde el enemigo conocerá el precio de la sangre y de las lágrimas. Suban de la mina, desciendan las colinas, camaradas, saquen del pajar los fusiles, la metralleta, las granadas. Los que maten a vuestras armas y a vuestros cuchillos, matar rápido. Es saboteador, cuidado con tu carga de dinamita. Habla claramente de lo necesario para la libertad, todas las herramientas, todas las voluntades, todos los hombres y todas las mujeres. Canto de los partisanos.
Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Era el canto de los partisanos, esa canción que nos hablaba de la lucha antifascista, tanto de hombres y mujeres de todos los lugares del territorio francés, pero también de la participación en ella de tantos miles y miles de republicanos del Estado español huidos al territorio francés tras la derrota de las fuerzas republicanas en 1939. Hablábamos del comandante Robert y hablábamos del tratamiento diferente que en Francia reciben los participantes en esa guerra, los llamados maquis, como decíamos. Ayer Robert recibía la medalla de honor por parte del presidente del Senado francés y en el Estado español sigue siendo considerado un delincuente, un bandolero, un terrorista. Algo que de alguna manera nos lleva a hablar de la memoria, del mantenimiento de esa memoria y de esos genes franquistas en el Estado español y que también nos acerca de la mano de una reflexión sobre esa genética al momento actual, un momento en el que el debate sobre monarquía o república con la abdicación del rey Juan Carlos I de Borbón ha vuelto a poner sobre la mesa. Hay que decir que evidentemente hay momentos históricos especialmente señalados donde parece que se condensan situaciones, posibilidades de cambio, de avances o también, como no, de involuciones traspasados por eso que llamamos memoria histórica, algo que, según dicen, no es sino la inteligencia de los pueblos y de las clases. Memoria histórica, vamos a hablar hoy de esa memoria histórica y vamos a tenerlo a través de una conversación, de una entrevista con un hombre que ha levantado su puño en este Parlamento español, en Madrid, para gritar Gora Euskal Herria Askatuta, otra cosa que a los que peinamos canas nos retrotrae a los años aquellos, 78-79, cuando otro diputado vasco, Francisco Letamendia Orchi, alzaba también su puño para gritar en aquel entonces Gora Euskadi Askatuta. Son unos cuantos años de diferencia, los que peinamos canas conservamos esa memoria, esa imagen con una frescura y una intensidad y también con un orgullo bastante grande, y hoy desde aquí pues queremos saludar a Sabino Cuadra precisamente por haber levantado el puño y la memoria de la misma manera. ¡Apa, Sabino! Pues nada, saludarte desde aquí, agradecerte tu presencia en este programa. Y bueno, como ves bien, es un poco para hacer una reflexión, un recorrido sobre todo lo que esta circunstancia, la abdicación del rey Juan Carlos I de Borbón, del rey español, está poniendo o sacando un poco encima de la mesa nuevamente. Una reflexión sobre aquello que en el año 78, con aquellas elecciones que se celebraban también en un 15 de junio de 1977, que eran de alguna manera el primer paso para el asentamiento de esa transición que ya estaba diseñada, nos vuelve a retrotraer aquellos momentos desde el momento actual, ¿no?
Pues sí, es evidente. Y no por parte, podríamos decir, nuestra, sino es de todos los medios de comunicación han puesto de manifiesto a la hora de comentar la abdicación del rey, la importancia y la continuidad que se pretende dar con ella a aquellos pactos, aquellos consensos, aquellos remiendos, aquellos fraudes, desde mi punto de vista, que se hicieron en la transición, ¿no? Entonces, por nuestra parte en el Congreso lo único que quisimos poner de manifiesto era precisamente esto, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio contigo al otro lado del teléfono y es que vamos a poner, tanto para ti, que seguramente te acuerdas perfectamente de estos sonidos, como para tantos oyentes que por su juventud quizás no se acuerdan de ello, pero que nos parece una buena entrada musical para esta entrevista en la que ya estamos contigo. A ver qué te parece.
A ver, estupendo.
Thank you. tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan, un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para dar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla.
Bueno, no la vamos a poner entera porque la verdad que casi que nos estábamos un poco entrándonos la risa aquí en el estudio, ¿no? Porque oyendo esta sintonía, la verdad que bueno, la vista atrás y el espacio que de años que hay y de lo que se ha convertido esa promesa y esa canción y esa posibilidad, decían, de hablar a lo que hemos tenido y a lo que tenemos, pues hombre, media poco menos que la eternidad, ¿no?
Pues sí, sí, porque lo que ocurrió fue que, no sé, todas las ansias y todas las reivindicaciones de libertad, de democracia, para los pueblos, para las personas, etcétera, que se plantearon durante la lucha contra el franquismo en los últimos años, sobre todo, pues fueron metidas por el embudo del consenso, por aquel embudo que fabricaron entre quienes estaban allí en la Junta Democrática, en la Plata Junta después, etcétera, etcétera, y al final lo que salió por la punta del embudo, pues fue el chorizo constitucional, ¿no? Habla pueblo, habla, se cantaba, se decía en esta canción, creo que era de Jarcha.
No. Era Vino Tinto, un grupo murciano de entonces.
Ya.
Con el nombre también indica mucho.
Bien, pues lo del Vino Tinto al final quedó en Tinto de Verano.
La resaca fue cojonuda.
Sí. Entonces, bueno, pues eso, todas aquellas ansias y reivindicaciones se metieron por aquel embudo y al final lo que salió, pues fue lo que salió, ¿no? Una constitución que seguía hablando de, en vez de la España una grande y libre, pues de la España indisoluble e indivisible. Y el que pueda ver cuál es la diferencia sustancial que existen entre las dos, pues que levante la mano y que lo diga, porque yo desde luego no lo veo. Y lo mismo que con eso, pues con otra gran cantidad de temas, ¿no? Se dijo que la Constitución era, bueno, un avance social terrible. Bueno, ya estamos viendo para lo que sirve la Constitución a la hora de aplicar todas estas reformas y recortes sociales que estamos teniendo, ¿no? Para absolutamente para nada. Dice, por ejemplo, que todo el mundo tiene un derecho a la vivienda y que las instituciones deben poner los medios para garantizar el ejercicio de este derecho, y bueno, pues ya vemos qué es lo que ocurre, que sobre todo ponen los medios para garantizar el ejercicio de los derechos de la banca, echando a la gente a la calle, ¿no? Y esto es lo que hay, habla o pueblo habla, no dejaron hablar a los pueblos, no dejaron hablar a los pueblos.
Uno de los datos, por ejemplo, que mucha gente desconoce y bueno, que nos viene siempre a la memoria y sobre todo ahora cuando se está hablando de ese debate, o por lo menos está saliendo más públicamente ese debate entre república y monarquía, es que precisamente con ese habla pueblo habla y aquellas elecciones del año 77, en aquel momento todos los partidos que se declaraban republicanos, que se negaron a quitar de sus estatutos y de sus señas de identidad la seña de identidad republicana, incluso RC, Esquerra Republicana de Cataluña, no estuvieron legalizados para poder participar en esas elecciones, sino que fueron legalizados después, algunos incluso en el año 79.
Sí, evidentemente, ¿no? Y yo recuerdo todavía una rueda de prensa que convocó entonces Santiago Carrillo, presidente del secretario general del PC, ¿no? En el que por primera vez en la vida del PC aparecía, el secretario general del PC aparecía con una bandera española detrás enorme, ¿no? Y en la que él hizo aquel juego de manos tan habilidoso de decir que la contradicción en aquel momento no era entre república o monarquía, tal como lo había estado afirmando el PC durante décadas, sino entre democracia y dictadura. Y entonces con ese juego de palabras, bueno, pues nos metieron a un monarca y a una monarquía, a un monarca que se había reivindicado en el 69 cuando fue designado sucesor por el criminal, el genocida Franco, se había reivindicado de la cruzada del 36. nada menos, ¿no? Y que cuando en el 75 fue ya designado jefe del Estado, tras la muerte de Franco, pues siguió afirmando su lealtad a aquel criminal y su fidelidad con los principios fundamentales del movimiento. Entonces, bueno, que Santiago Carrillo y todos los que estaban a su alrededor y bastante más a la derecha hablaran de que no, que eso no era un problema, que no presentaba mayores contradicciones, bueno, pues es el fraude de aquella transición, ¿no?
Es curioso, Sabino, pero joder, parece que tenemos una sintonía especial, porque precisamente el audio de esa comparecencia de Carrillo es el que vamos a poner para escucharlo, para rememorarlo nosotros, pero también para todos nuestros oyentes, porque sí, como tú bien dices, Santiago Carrillo en aquel momento, un jarro de agua fría para tantos hombres y mujeres, militantes del Partido Comunista, gente que creía que de la mano de esa lucha, de su lucha histórica, iba a venir un cambio, iba a venir nuevamente aquella república de la cual se había desposeído al pueblo por la fuerza de las armas, y en cambio pues se encontraron con esa traición, otra de tantas, de las que fueron poco a poco tejiendo ese manto pesado, esa manta asfixiante de la transición. Pero bueno, no lo vamos a decir nosotros, lo vamos a dejar que nos lo diga desde el más allá, desde la ultratumba, Santiago Carrillo.
Hemos decidido colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado.
Junto a la bandera roja al otro lado del estrado, ha sido desplegada para la rueda de prensa una bandera española, roja y gualda. Es la primera vez que eso sucede en la historia del Partido Comunista. Pero Carrillo anuncia algo más.
En los actos del partido, al lado de la bandera de este, figurará la bandera...
Bueno, pues la última parte de esa intervención de Santiago Carrillo simplemente estaba cortada en el audio que hemos conseguido, pero venía a decir que en los actos del Partido Comunista iba también a estar colocada la bandera monárquica, la bandera rojigualda. Para algunos decían como justificación, suele era un trapo, pero en cualquier caso, más que un trapo, era un símbolo que representaba unos valores por los que miles y miles y miles y miles de personas, de hombres y de mujeres, estaban todavía enterrados en las cunetas, en las cárceles, presos, habían pasado en su vida las mayores penurias, los mayores sacrificios por defender esos valores que estaban simbolizados en la bandera republicana, que era cambiada de un plumazo, como tú dices, Sabino, por la bandera monárquica. Aquello era mucho más que un cambio de un trapo. Hoy llama la atención ver a muchos de aquellos que gestaron, que gestionaron aquel momento y aquella transición, salir clamando por la bandera republicana, ¿no?
Sí, resulta bastante sintomático, porque hay gente de edad que hoy en día, bueno, no se despega de la bandera republicana y que entonces propició lo que hemos visto. Pero ojo, porque lo que estamos viendo también en el discurso de algunas fuerzas políticas hoy republicanas es decirnos que, en la transición, forzados por una serie de circunstancias, se hizo lo que se hizo, lo que se pudo, que estuvo bien en última instancia, pero que en cualquier caso ese ciclo histórico que nació entonces, bueno, ya se ha agotado y ahora empieza otro nuevo, ¿no? Y entonces se empieza a hablar de república. Pero como los que tenemos un poco de memoria histórica genética, ¿no?, porque ya tenemos unos años, pues nos acordamos cómo se dio ese chaquetazo de un día para otro, cómo se dio el chaquetazo también de que en el Abreu 1 de 1978 el Partido Comunista y el Partido Socialista en Bilbo portaban una pancarta en la que se decía derecho a autodeterminación, y sin embargo en diciembre de ese mismo año se aprobó una constitución y todo el mundo votó en contra de la enmienda que planteó Letamendía y en el Congreso favorable al derecho a la autodeterminación. Entonces, con personas y con organizaciones que sin hacer una crítica, una autocrítica seria en relación con lo que hicieron entonces, hoy nos vienen otra vez a plantearnos, no sé, fervientes voluntades republicanas, pues, y fervientes derechos a decidir ahí en una esquina, pues lo sentimos mucho, pero tenemos unas ciertas dudas en relación con lo que se plantea. Hace falta hoy hablar bastante más claro del presente y también del pasado para que sepamos a qué referirnos, ¿no?
Totalmente de acuerdo en eso que dices. Es evidente que, bueno, cuando les vemos envueltos en banderas republicanas o en homenajes a las víctimas del franquismo, aquellas víctimas a las que durante décadas han tenido absolutamente apartadas y de las cuales solo se han acordado cuando el empuje de las víctimas o de los familiares de las víctimas o el empuje popular ha conseguido volver a poner eso sobre la palestra, pues hombre, como tú bien dices, la desconfianza es obvia. Entonces hablaban de ruido de sables, por decir así, siempre es el argumento, pero en estos momentos, para no dar pasos mucho más certeros, mucho más claros y mucho más firmes en ese camino, ¿de qué ruidos, por ejemplo, hablan y qué ruidos te dicen a ti que oyen ahí en el Parlamento español?
Bueno, hombre, no se hace referencia hoy en día a aquel ruido de sables, ¿no?, que existía. De todas formas, de vez en cuando algo ya suena, ¿no? Algún militar de alta graduación pues hace sus declaraciones, etcétera, bastante malsonantes en términos democráticos, ¿no? Algo de esto, bueno, pues hay por ahí, pero a esto no se refieren cuando señalan la necesidad pues de dar continuidad a aquel régimen constitucional que nació de entonces, ¿no? Se refieren sin más a las propias virtudes del régimen constitucional, ¿no? Porque se dice, bueno, pues en cualquier caso, el proceso constituyente que hace falta impulsar, cuando habla de él el PSOE, se refiere, bueno, a una reforma constitucional que nunca la han expresado y que no se termina de saber muy bien en qué consiste, ¿no? Y por parte de otros, el proceso constituyente del que se habla, por ejemplo, pues es un proceso constituyente en singular, ¿no? Y lo que hace falta hoy hablar es de procesos constituyentes en plural, ¿eh? Porque hay que apoyar a tope el proceso constituyente que se ha abierto y está puesto en marcha en Cataluña, y el pueblo catalán no tiene por qué esperar ni en tiempos, ni en ritmos, ni en contenidos a ningún otro proceso constituyente que surja. Y lo mismo pasa con nuestro caso, en el caso de Euskal Herria, ¿no? Y es que cuando se habla, en relación con lo que antes había comentado, ¿no?, cuando se habla hoy en día de una necesidad de una segunda transición, bueno, pues quizá algunos están pensando en una segunda que repita los procedimientos de la primera. Y lo que hace falta decir es que más que una segunda transición hace falta una primera ruptura, ¿no? Ruptura con aquellos poderes, la monarquía, la Iglesia con todos sus privilegios, aquella banca que medró y engordó con Franco y que hoy es el sostén del IBEX 35, los poderes fácticos del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos se escudan en que más o menos la cosa ha funcionado relativamente bien hasta que ha llegado la crisis y que ha llegado pues toda una serie de problemas. No. Los problemas son de fondo y estaban ahí. Y la crisis ha llegado porque los remiendos que se pusieron entonces han saltado por los aires.
En estos momentos, una de las cosas que estos días por lo menos ha escenificado, pues entiendo que de una manera bastante bastante clara, es el fin de esa ficción de recuerdo, de memoria histórica que el Partido Socialista Obrero Español intentaba seguir manteniendo para aprovecharse de ella, pues bueno, en determinadas campañas electorales, determinados momentos de marketing político. Con la votación que el otro día se llevó a cabo y en la que ellos desde luego dieron su total apoyo a la continuidad monárquica, esa ficción, ese remedo de memoria histórica que pretendían seguir manteniendo, entendemos que queda absolutamente disuelto, ¿no?
Pues sí. Mira, al Partido Socialista el caso, por ejemplo, de Navarra, ¿no?, que yo conozco más de cerca. En el año 1900, vamos a ver, que saqué las cuentas, 80 y poco, se empezó a realizar allí un trabajo en Navarra, un trabajo de recuperación de datos de toda la gente que había sido fusilada, que había desaparecido, que estaba enterrada en cunetas, en las afueras de los cementerios, arrojada a simas. Un trabajo pueblo por pueblo en el que participaron cientos y cientos de personas, cada cual investigando lo de su pueblo, lo de su zona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el Partido Socialista de Navarra, en aquellos tiempos, mandó una circular a sus agrupaciones locales diciendo que no se colaborara con ese trabajo de investigación porque, en definitiva, quien estaba por detrás era la izquierda abertzale. Eso así, textual, ¿no? Entonces, pues que, claro, lo que tú has comentado, como consecuencia de un trabajo firme, constante, de familiares, de gente cercana, que durante años no se ha visto, pero que al final ha saltado, ha roto las barreras de los medios de información, también de comunicación, y bueno, se ha puesto ahí encima de la mesa el tremendo problema todavía que estaba sin saldar. Bueno, pues ha habido partidos que se han metido en esta onda, y organizaciones y personas que se han metido en esta onda, pero sin ganas de ir excesivamente lejos, ¿no? Porque, claro, los casos son escandalosos. Vamos a ver, el otro día estaba en una charla en Oviedo y allí se comentó, en una mesa redonda, allí se comentó cómo Fernando Suárez, asturiano, ministro de Franco, ministro de Trabajo, que fue, y algún otro ministerio me parece que tuvo, esta persona firmó las sentencias de muerte de Chiqui Otaegi y los cuatro del FRAP. También estaban en el Consejo de Ministros que dio su placer a la ejecución de Salvador Puigdemont por Garroteville, ¿no? Esta persona es presidente hoy de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la Marinera.
Toma ya.
Marinera, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos al suegro del ministro Gallardón, ministro de Justicia, y de todas las, no sé, virtudes morales que atesora este régimen, ¿no? Pidiendo el envío de la Legión a Cataluña a poner orden, si aquello sigue por este camino, ¿no? Y todas esas personas, bueno, pues siguen estando ahí predicando las virtudes de regímenes pasados y su disposición, ¿no?, a poner orden a la manera en la que entonces se pudo. Y todo esto, bueno, pues sigue funcionando ahí sin que nadie mayormente le dé mayor importancia, ¿no?
Una de las cosas, por ejemplo, que al hilo de la abdicación del monarca borbónico en estos últimos días nos llama la atención o nos produce, por ejemplo, una pregunta, es decir, ahora al abdicar este hombre queda fuera del aforamiento que su carácter real le concedía. Hay unos meses, parece ser de plazo, en lo que van a intentar conjuntar una ley que siga posibilitando el que se sustraiga cualquier tipo de requerimiento de imputación penal por lo que pudiera haberse cometido bajo su ejercicio, pero en estos momentos, por decir así, la coraza la tiene caída. Desde alguna asociación de víctimas del franquismo, leíamos hace poco en internet un comunicado de la asociación ASTUAC, en la que pedía a la famosa querella argentina la imputación del monarca dentro de esa querella. ¿Tú ves posible algo así, por ejemplo?
Hombre, de momento yo creo que es un poco difícil, ¿no?, que se produzca nada de esto, ¿no? Los pasos siguientes, bueno, yo he estado en Argentina acompañando a la delegación que fue allí al final de noviembre, ¿no? Una delegación de veintitantas personas, representativa de cantidad de asociaciones de memoria histórica de todo el Estado, ¿no? Los pasos siguientes que serían buenos tener es, bueno, pues el conseguir que en relación con las peticiones de extradición de Vilhelm Niño, del capitán de la Guardia Civil Muñecas, etcétera, etcétera, pues se vean complementados también por peticiones de extradición de algunos ministros que están en cartera, ¿no?, en la querella. Hablo de Martín Villa, responsable político directo de los crímenes del 3 de marzo de Gasteiz, responsable político directo por ser ministro del Interior cuando se produjo también la masacre en los Sanfermines de 1978. Esta persona está imputada, pero bueno, falta de momento el siguiente paso debería de ser la petición de extradición, lo mismo que la petición de extradición del exministro de Franco, Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia actual, Gallardón, quien fue responsable por su placete en el Consejo de Ministros del ajusticiamiento por Garrotevil de Salvador Puchantik, ¿no? Entonces, bueno, la querella va dando pasos lentamente, y esperamos pues que pueda materializarse estos que estoy comentando. Desde luego, eso sí que sería un éxito total que se pudiera imputar al propio rey pues por sus manifestaciones públicas, y porque en definitiva fue el jefe del Estado desde 1975 hasta el 77, y después también a partir del 77 jefe de un Estado en el que bueno, se practicaron asesinatos por docenas en la calle a gente que sin más estaba manifestando o repartiendo propaganda o no haciendo nada, ¿no?
En algunos momentos del año 74, cuando la ejecución del checo Heinz Cez, también ejercía él por Franco, por enfermedad de Franco, como jefe del Estado.
Sí. Bueno, pues en fin, todo esto está ahí, ¿no? Y personas que han sido responsables, han tenido responsabilidades políticas claras, directas en lo que era aquel Estado, bueno, pues que hoy en día pasan por demócratas de toda la vida y que no se atengan también a las consecuencias de sus actos de entonces, pues sería algo tremendamente injusto, ¿no? Esa sería la faceta política, y después está la faceta económica, que se han pedido, ¿no? El New York Times publicó, bueno, pues algunos datos en relación con cómo ha hecho la fortuna este rey, pues que, no sé, pues son bastante preocupantes, ¿no? Una persona que entró prácticamente con una hoja de parra puesta cuando le designó Franco, porque, bueno, no tenía excesiva fortuna, y hoy es una de las fortunas principales de Europa. Hombre, pues esto habría que explicarlo ante el fisco y ante la fiscalía, ¿no?
Bueno, Sabino, oye, pues la verdad, entrevista interesante, imagino que para nosotros, sobre todo para los oyentes, mucho más que para nosotros, pero en cualquier caso vamos a terminar con una pregunta. Hablábamos de república, hablábamos de monarquía, entre medio desde luego hemos echado una vista atrás en los últimos 80 años de la historia del Estado español, donde aparece una contradicción, entendemos una contradicción principal, que en cada momento histórico quizás ha definido de una manera, pero que hoy adquiere, vamos a decir, se dice de forma concreta, derecho a decidir entre república o monarquía, derecho a decidir de los pueblos del Estado español sobre su propio futuro en libertad, de construcción de su propio Estado independiente en caso de quererla, de asociación con otros estados dentro del Estado, bueno, en diferentes terminologías, en diferentes concreciones, pero en cualquier caso, ¿entiendes que hoy en día esa sigue siendo la contradicción, desde un punto de vista democrático, la contradicción principal?
Bueno, sí, efectivamente, porque a fin de cuentas, la reivindicación del derecho a autodeterminación, el derecho a decidir, no es una reivindicación nacionalista, es una reivindicación democrática. Los pueblos tienen que tener derecho a decir qué tipo de relaciones quieren mantener con el resto de pueblos vecinos o lejanos, ¿no? Esto es un planteamiento básico, elemental, superdemocrático. Y si se niega este derecho, lo que estamos afirmando es el derecho a la imposición de unos estados y unos pueblos sobre otros de las condiciones que estos pues no aceptan, que es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Bueno, ahí tenemos un Congreso español con una representatividad X, con una mayoría absoluta del PP, que está imponiendo una tras otra reforma, recortes reaccionarios a nuestro pueblo, y ese PP, pues en el conjunto de Euskal Herria, unido sus votos a los de UPN de Navarra, únicamente alcanza un 23% de votos en las últimas elecciones estatales. Entonces, claro, en la medida en que no se garantiza la soberanía para nuestro pueblo, lo que estamos asistiendo es día a día, no es un problema teórico, constitucional, no, en el día a día estamos asistiendo a una imposición a nuestro pueblo de medidas, reformas y recortes que este está rechazando. Entonces el derecho a decidir es un derecho democrático y no es una abstracción teórico-política para catedráticos de derecho o de ciencias políticas. No, está en el día a día y lo estamos viendo.
Bueno, y ahora sí que ya con esta pequeña pregunta nos vamos a despedir. ¿Ves posible que ese derecho, esa reivindicación democrática, como es el derecho a decidir, pueda constituirse o pueda construirse a un plazo medio, a un plazo corto incluso, como un elemento de unidad entre diferentes fuerzas políticas realmente democráticas de todo el Estado para dar vuelta a esa imposición, para dar vuelta a esta situación?
Bueno, hombre, en Cataluña es un hecho. En Euskal Herria yo creo que las condiciones políticas y las condiciones sociales que existan para que esto también sea así, yo creo que es evidente, ¿no? Y que se van dando algunos pasos en esta dirección. O sea, el derecho a decidir en Cataluña hoy ya tiene plazos, ritmos y contenidos concretos, ¿no? Otra cosa es cómo vaya a terminar, pero ahí hay un pueblo en marcha que exige el ejercicio de este derecho y bueno, pues ahí está, ¿no? Apoyaremos a tope lo que allí está pasando, porque en definitiva apoyar en las reivindicaciones de cualquier pueblo que lucha por su libertad es en nuestro propio pueblo también dar pasos hacia adelante, ¿no? Porque todos debemos de apoyarnos haciendo esta defensa de este derecho. En Euskal Herria yo soy optimista también. Pienso que con la situación que se abrió hace 3-4 años con el cambio de una postura estratégica en relación con el conflicto político que se estaba viviendo en Euskal Herria, sentándolo en claves hacia futuro únicamente democráticas y de conquista de mayorías sociales, bueno, pues esto es posible, y que este proceso se ha puesto en marcha a pesar de todos los obstáculos que está generando el gobierno del PP para dinamitar este proceso, ¿no? Entonces yo soy optimista.
Pues nada, Sabino, optimistas también somos nosotros, desde luego que sí, porque al final la lucha es la que genera las posibilidades, y en la lucha precisamente están tanto las posibilidades como el optimismo. La lucha en sí mismo entendemos que es parte de ese optimismo vital de los pueblos y de las personas, un optimismo que nos hace falta para dar vuelta a esta situación, que nos hace falta para desnudar, como se suele decir, al rey, y para deshacer ese fabulosa fábula del cambio que en el año 77-78 nos vendieron y que hoy en día, año 2014, está cayéndose en parte por su propio peso y en parte por los golpes que desde un punto de vista democrático estamos asestándole desde diferentes ámbitos, desde diferentes ámbitos populares, también desde el ámbito de la memoria democrática y antifascista, en la que tú, como hemos visto en esta entrevista, estás pues absolutamente situado. Despedirnos de ti con un abrazo, repetimos, y con este tema de un chileno que hablaba precisamente, cantaba de eso que se llama la fábula del cambio, Ángel Parra, de esa famosa familia de los Parra, Isabel, Violeta y también Ángel. Pues con esta canción volvemos a repetirte, Sabino, un abrazo y gracias por habernos acompañado.
Qué ricas construéis.
Agur.
¿Cómo ha cambiado fulano? ¿Cómo ha cambiado Fermín? Ayer nos daba lecciones de marxismo en Cautín, y hoy nos vende la pomada de economic marketing. ¿Cómo ha cambiado Sutana? Conchita también cambió, ayer verde, oliva y boy, hoy gurú ecológico. ayer natural lo sana. Hoy el paño se estiró, qué bueno es el cambio, déjenme reír. Cambiar de principios, si nada vale al fin. Qué bueno es el cambio, déjenme reír. Cambiar de principios, si nada vale al fin. Ha cambiado Mengano, ayer tan folclórico, guitarra japonesa, totalmente eléctrico. Ayer ojotas y poncho, hoy solo viaja en avión. Cómo nos cambia la vida. Hielo que derrite el sol, lo que fue acero era lata, lo que fue cobre latón. Los que no han cambiado nada, cura, ejército y patrón. Qué bueno es el cambio, déjenme reír. Cambiar de principio, si nada vale al fin. Qué bueno es el cambio, déjenme reír. Cambiar de principio, si nada vale al fin.
Era el chileno Ángel Parra y esa fabulosa fábula del cambio. Y ahora vamos a entrar ya en la recta final de este programa de la memoria y vamos a hacerlo comentando cómo otro 16 de junio de hace tantos años, en el año 73, una mujer rusa, Valentina Tereshkova, era la primera cosmonauta que daba la vuelta, por decir así, a la Tierra, orbitando varias veces en torno a ella a bordo de la nave Vostok 6. Esta astronauta rusa era la primera mujer que tripulaba una nave espacial, porque la mayoría, hasta entonces, de los astronautas eran varones. Por eso su nombre, el nombre de Valentina Tereshkova y Svetlana Svavskaya, figuran en la historia de la astronáutica como las primeras mujeres que realizaron un viaje al espacio. Valentina era hija de un tractorista y de una trabajadora de la industria textil, una mujer que desde muy temprana edad había practicado el deporte de salto en paracaídas, había obtenido incluso el título de instructora en dicha especialidad y, era, hay que señalarlo, era trabajadora en una fábrica textil, trabajadora manual, y completaba sus estudios en una escuela nocturna. Era un poco lo que la revolución rusa, el Estado soviético, ofrecía en aquellos momentos, por encima de otras contradicciones, a sus ciudadanos, la posibilidad de hacer cosas que en otros mundos, en otros puntos del planeta, bajo el régimen de libre mercado, pues era imposible realizar o era imposible creer que pudiera ser posible. Tereshkova, pues bueno, era una mujer fuertemente atraída por la investigación espacial y se presentó voluntaria para ser astronauta. Y aunque carecía de esa formación adecuada, pues bueno, la Agencia del Espacio Soviética decidió prepararla junto con otras mujeres y tras un duro entrenamiento, aquel 16 de junio del año 1973, Valentina era lanzada al espacio a bordo de esa nave Vostok 6, con la que orbitó 48 veces la Tierra en un viaje espacial de 70 horas y 50 minutos de duración, que finalizaría el 19 de junio. Valentina, después de volver de ese viaje, bueno, pues también participó en la política, participó en el entramado del Estado soviético, dentro del PECUS, dentro del Soviet Supremo, del que fue diputada hasta el año 1970, también participaría en diferentes conferencias en la ONU, y bueno, pues una mujer, por decir así, que puso el punto de vista y la participación de la mujer también en esa carrera espacial. A esta mujer, a Valentina Tereshkova, otra mujer, la inolvidable chilena Violeta Parra, tan preocupada de ayudar desde su quehacer musical a liberar al hombre y a la mujer de la cadena de los dioses y de las iglesias, sus delegados, sus carceleros aquí en la Tierra, le dedicaba una de sus canciones, tan llenas de sensibilidad como de contenido. Es la que vamos a escuchar a continuación y que se titula precisamente Ayúdame, Valentina.
¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros, otros de bellas razones, algunos de cuentos varios, milagros y apariciones, y tantos de la presencia de esqueletos y escorpiones, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros que alega en todas las lenguas de gloria de esto y del otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, édenes de vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía? ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos. Dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión, mañana la de fundar el hombre con su razón, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, Valentina, rompamos la telaraña, señores, va la tierra, la muerte queda sellada y a todo cuerpo en silencio el tiempo lo vuelve nada, mamita mía, mamita mía.
Bueno, pues amigos y amigas, esta que cantaba Ayúdame, Valentina, no era Violeta Parra, sino su hija Isabel. Antes habíamos puesto a Ángel Parra con su Fábula del Cambio y bueno, pues se nos había trastocado un poco la memoria. Era Isabel Parra y era el último tema de este programa de hoy de la memoria. Ahora, con la sintonía de Amaya Zubiría y María Rivero, vamos a despedirnos. Dentro de esta despedida, si queremos comentar un par de cositas. Esta semana se cumple un nuevo aniversario de la entrada en Bilbo de las tropas fascio-franquistas, el 19 de junio, el mismo día, qué casualidad, en el que nuevamente un nuevo rey va a ser investido, un nuevo rey heredero de ese otro rey, Juan Carlos I de Borbón, puesto a dedo por el genocida, por el golpista Francisco Franco, aquel que comandaba desde lejos las tropas que tomaban Bilbao y acababan con la voluntad popular un 19 de junio del año 1937. Pero la lucha por la memoria continúa y este fin de semana también va a ser un fin de semana de actividades y de lucha en dos pueblos de Vizcaya, Arrieta y Larrabetxu.
Sueño de la vida y de la historia.
actividades que tienen que ver con el honor y con la memoria y el recuerdo y el agradecimiento a los miles de milicianos asturianos que vinieron a luchar a Euskal Herria precisamente en aquel año, el año 1937.
Los desaparecidos que se buscan.
De aquellos casi 12.000 milicianos que vinieron a pelear a Euskal Herria, muchos dejaron sus huesos, su vida en los diferentes puntos de nuestro territorio. Arrieta y Larrabetxu fueron dos de esos puntos.
Todo está clavado en la memoria.
Y por eso en Arrieta el sábado 21 va a haber unos actos que comenzarán a las 12 del mediodía con una visita guiada por 6 fosas donde reposan restos de milicianos asturianos, y hay que señalar también de una miliciana, porque los cuerpos expedicionarios asturianos contemplaban dentro de ellos la posibilidad de las mujeres de combatir. Algunas de ellas vinieron a combatir a Euskal Herria y algunas de ellas, como esta miliciana desconocida, moriría bajo la bandera de la libertad en este pueblo de Arrieta, en Vizcaya.
Espina de la vida y de la historia.
Miliciana tan desconocida como los otros 14 milicianos que también en esas fechas de 1937 morían en Larrabetxu y que están enterrados allí en una fosa donde el pasado año se colocó un monolito de piedra para recordarles y honrarles. Y este año, por tercera vez consecutiva en Larrabetxu, de la mano del ayuntamiento de este pueblo, de la mano de Aztuak 1936-1977 y de la iniciativa popular Larrabetxu 1937-2012, nuevos actos de memoria y de homenaje a estos milicianos constarán de un acto a la una del mediodía en la fosa común donde reposan, en Bolumburu, y posteriormente a las 6 de la tarde un concierto de Salvador Amor y Gabriel Ortega. Estáis todos y todas invitadas, nos remiten desde esta asociación.
Los mineros que enfrentan al fusil.
Y sin más, como siempre, bueno, las despedidas siempre son duras, pero siempre nos queda la cosa de que dentro de 15 días volveremos a estar aquí con vosotros y con vosotras. Dentro de 15 días, de 9 a 10 de la noche, en Infosaspi y Ratia, vuestro programa, La Memoria. Agur.
Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar?